Sí, estoy en la casa desde enero del 87, así que ¿cuánto sale?
No, más de 30. Con cuatro viandas que ya me las habían encargado. Y bueno, y una mesa vio la otra, ay, ¿qué es eso? Y de tres picadas pasa cuatro, de cuatro a cinco, de cinco cuando me quise dar cuenta. Bueno, estaba la propuesta de poder quedarme ahí en Casa de la Cultura y hacerme cargo de lo que es la parte de la cocina, la parte de la
cocina. Yo se los recomendaría, invito a todas y todos los vecinos de Roca que se acerquen a disfrutar de los distintos encuentros culturales que brindamos en este lugar, que es un espacio único, único. Está bueno poder acompañar todo lo que se está generando. La verdad que es muy lindo el ambiente que hay en la Casa de la Cultura.
Casa de la Cultura te cuenta. Lunes, 15:30, en El Hilo Invisible.
Soy mapuche.
Y soy mapuche.
Soy mapuche.
Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Soy mapuche. Campaña por el derecho a la identidad.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Las radios universitarias tienen el rol de difundir los valores de la universidad pública y realizar divulgación científica, pero también efectuar un abordaje del acontecer del territorio en la que está inmersa, con una mirada crítica y comprometida que contribuya a la construcción de una identidad compartida, arraigada en la cultura del lugar, y un sentido de pertenencia de los distintos actores sociales a los que debe atender en sus demandas, pertenezcan a la comunidad universitaria o no. Antena Libre. Universidad Pública. Desde la calle, la oficina, el barrio, el aula, la chacra o en nuestro lugar, escuchamos las voces que llegan a antena. Entre bardas. Una mirada sonora para mostrar y comunicarnos en la radio.
Últimos 15 minutos de programa. Jesús Nori, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola. A ver si me escucha.
Ah, ahí sí.
Hola, Aldo. Bueno, feliz día.
Gracias, gracias. Todos somos animales.
Todos somos animales.
Por si alguno con razón, otros sin. Bueno, pero todos somos animales.
Siempre así decían cuando era chico eso en la escuela, ¿no? Los hombres son animales racionales.
Exactamente. Así. Algunos.
Bueno, Cecilia. Bogio.
Acá estoy riéndome. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo está Cecilia? Tanto tiempo de mi parte.
Muy bien. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Que nosotros somos bípedos y plumes.
Ah, muy bien. Está bien, bueno. Ahí tenemos completo la descripción de por qué somos animales.
Bueno, Cecilia, yo leí un libro que se llama Cuentos con gatos.
Ajá.
Y después leí otro que se llama Cuentos con perros.
¿Qué tal son?
Muy buenos. Los tengo, así te los presto un día.
Ah, después. Vos me vas a prestar, sí, cómo no.
El que recuerdo con así, que me estremeció mucho, es un cuento de Dino Buzzati, un italiano, escribió un cuento maravilloso, ¿no? El de Cuentos con perros tiene cuentos, a ver, de Ray Bradbury, de Chekhov, de Colette, de Patricia Highsmith, de Doris Lessing, de Jack London, de Neil Moyano,
qué
de Horacio Quiroga,
¿no?
Y el de gatos, a ver, ya te digo, de Cuentos con gatos tiene... Se reía una amiga, me decía, ¿qué haces leyendo cuentos con gatos? ¿Viste? Pero digo, no, estos son gatos de que dicen miau, ¿no? Bueno, este de gatos dice Italo Calvino, Hemingway también, Rudyard Kipling, Doris Lessing, Saki, ¿no? Mark Twain, Emil Solá. Realmente son cuentos muy buenos, pero me gustó más el de perros a mí,
Bueno, así que veremos, muy bien.
Cecilia, te toca.
Sí, yo hoy quería hablar, ¿te acordás de las primas de Aurora Venturini? Que es el taller que hicimos hace el primero de este año, ¿no? Bueno, hablábamos el otro día de que esta mujer sale a la fama en el, cuando tenía 82, 85 años.
Era un concurso, bueno, de Página 12.
El concurso de Página 12. Esta mujer que nació en La Plata, vos sabés que ella hablaba mucho y era mentirosa. Entonces hasta la fecha de nacimiento está dudosa, porque yo encontré en algunos críticos que nació en el 21 del siglo pasado y otros que nació en el 22. Pero lo que es seguro es que murió el 24 de noviembre del 2015. Una mujer muy especial, ¿cómo te diré? Distinta de todas las de su época. Fíjate que en los años 30 va a la universidad. Siempre quiso vivir sola y ser independiente económicamente. Se fue a trabajar muy joven. Y en la Universidad de La Plata se recibe de filosofía y de ciencias de la educación. Y te digo, así, de una familia tradicional de La Plata, descendiente de los que fundaron la ciudad, ella trabaja de muchas cosas. Se casa tres veces. Una primera con un juez, que fue mal matrimonio, porque ella dice que era incapaz de pelar una papa y no quería tener hijos, así que ella empezaba mal de entrada. Bueno, con ese juez se separó muchísimo, no existía el divorcio. Después se casó con el escritor Fermín Chávez, el historiador. Y ella dice que en realidad sus dos matrimonios fueron Vilcapugio y Ayohuma. Con eso te digo todo. Pero también tuvo amores clandestinos, y uno de ellos, mirá, fue un escándalo en La Plata, porque era con un hombre casado que fue el fundador de Estudiantes de La Plata, un hombre muy conocido, bueno, un personaje de historieta.
Sí, dice ella que mi familia era radical, mi papá me echó de casa cuando supo que yo estaba con el peronismo, ¿no?
Claro, pero eso es después. Uh-huh. Porque ella estaba muy preocupada por los chicos inteligentes que estaban en los hogares de menores, porque ella trabajaba también con chicos, aún en La Plata. Entonces, ella conoce la acción de Eva Perón a través de su fundación, y le pide a la mujer de Mercante, que era en ese momento el gobernador de la provincia, que la conecte con Eva Perón. La conecta, ella la va a ver, ella no es peronista para nada, nunca lo fue, y ella se hace muy amiga íntima de Eva Perón, la admira. Y Eva Perón la pone como supervisora de lo que es todos los hogares de menores. Y te digo que como psicóloga que actuaba y como pedagoga, sacan profesores, sacan médicos, es decir, hay un trabajo con los jóvenes increíble. Bueno, ella ayudaba en todo eso y era una mano derecha de Eva Perón. Cuando muere Eva Perón, ella nota que se viene todo abajo. Dice, si hubo un peronismo, era de Eva Perón. Y entonces ella sigue en su trabajo, se mantiene con la revolución del 55, por su peso deja, pero cuando ella sale una de esas revueltas después de la revolución, yo no creo que fue en el 56, según la de Valle, o por allí, ella va a defender al peronismo, y hasta le enseñan a fabricar bombas molotov caseras. Y bueno, por supuesto, la encarcelan, como ella dice, nos torturaban, pero salíamos vivos, a diferencia del proceso. Bueno, el asunto es que ella, cuando la torturaron, la picanearon, etcétera, etcétera, cuando la largan, logra salir, su familia adinerada, se va primero a España y después a Francia. En España, mirá, le vende los derechos de autor de algunos de sus cuentos a Ibáñez Senta, que los adapta y hace cuentos de terror. Filma o hace programas de televisión con eso. Y después se va a París. En París se hace muy amiga de Josephine, no me acuerdo si el nombre, pero Leduc, y ella la introduce a todo el grupo de los existencialistas. Así que conoce a Sartre, a Camus, y se pone a traducir. Ella vive como traductora, porque hablaba un montón de idiomas, a todos los franceses, poetas y no poetas, pero desde el antes del surrealismo, ¿no? Entonces a Lautramont, después traduce a, espérate, bueno, no me acuerdo ahora, pero a los autores malditos, a Villon, sí. A Greco, sí, es increíble todo el trabajo que hace esta mujer. Y de hecho ella se hace famosa como traductora también. Bueno, el asunto es que después puede volver al país. Entonces, cuando vuelve, ella había publicado, había ganado un premio en el año 48 por un poema suyo, era un premio que daba La Nación, y el premio se lo entrega Borges. Después, como que siguió escribiendo, y escribe Las Primas en 2 meses, según dice ella, ¿no? Bueno, este libro que yo te comentaba, que alguna crítica dice era un cachetazo, no, una crítica dice es una bomba molotov a la literatura argentina del momento, ¿no? Es una novela totalmente distinta. Yo les pido a los lectores que hagan la experiencia de hacerlo. Es una novela dura, porque trata de una familia de discapacitados, pero discapacitados de los muy profundos, como su hermanita Bettina, que no habla, que se hace encima, que tiene como una cola. Ella, todo contado desde el punto de vista de esta muchacha, la protagonista, que se llama Yuna, y que es la menos discapacitada de todas, porque ella tiene como una dislalia, una dislexia, y la psicóloga le dice que es discapacitada. Entonces la mandan a un colegio discapacitado, pero ella allí se da cuenta de que puede canalizar todo su material a través de la pintura. Y entonces en la Escuela de Artes y Oficios un profesor la ve que pinta muy bien, la ayuda a pintar, y entonces él le dice, seguí pintando que vamos a hacer una exposición, vas a hacer una exposición. Y de hecho hace una exposición, y ella se llamaba López de apellido, por decirte algo, y le ponen riglos para que parezca más fino, más tradicional. Y entonces es un boom. Ella no habla, se mantiene serena, flaquita, hermosa, y sigue exponiendo y sigue pintando. Pero la pintura en su caso es una sublimación de las cosas que le pasan. Ella tiene problemas serios, problemas de su familia. Bueno, no te voy a contar todo el argumento. La novela se divide en 3 partes.
La prima soy yo, señorita, es mi familia, le dijo a la escritora y periodista Liliana Viola.
Claro.
Nosotros no éramos normales, en casa todas mis hermanas eran retardadas, y yo también.
Eso no es cierto, pero bueno, vos fíjate que Liliana es la persona que la llama por teléfono para avisarle que ganó el premio de Página 12. Ella se queda paralizada. Y entonces le dice, bueno, muy bien, era una cantidad importante de dinero y la publicación de la novela, ¿no?
Sí.
Y ella le dice, bueno, muy bien, el dinero del premio quédatelo vos. Y ella le dice, pero ¿cómo lo voy a quedar yo si es lo suyo? Y dice, no, porque vos fuiste el llamado que estuve esperando toda mi vida.
Y si a los 80 años... Bueno, Cecilia, estamos cortitos sí. de tiempo.
Bueno, bueno.
Voy despidiendo.
Les digo, no dejen de leer esta novela. Es distinta a todas, sí. pero en el taller, cuando la dimos, la gente quedó maravillada. Y te digo, gente como Alicia Bozzani, que sabe literatura un montón, dijo que fue un antes y un después después de haberla leído.
Yo nunca la leí, así que ahora voy a...
Ah, buscar. Te la voy a prestar, la tengo, te la presto, te
Buenísimo.
La presto. Gracias, Jesús, y muchas gracias a todos ustedes.
Chao,
Hasta
Cecilia.
Hasta luego. Chao, chao.
Muy bien, últimos dos minutitos. Castillo, ¿qué hace Castillo?
¿Cómo va?
Ya que sé.